Seguimos repasando la historia, las historias del Tour de Francia en Radio Popular, Erri Irratia. Y Beñat Gutiérrez, lo dejamos en el último episodio, ahí atrás, casi como una escapada que termina con un final abrupto, cuando Miguel Indurain nos dejó un poco huérfanos.
Claro, eso es. Era un capítulo que daba cuenta de un periodo de dominación, pues seguramente el más claro, ¿no? En tanto que lo consiguió de forma consecutiva, y que los que vinieron después, pues ya no forman parte, digamos, de la historia oficial o de la historia canónica del Tour de Francia. Entonces, vamos a hablar de un segundo periodo entre guerras, podemos decir, aunque no sea en términos tan dramáticos, lógicamente, como los que sí vimos pues en esa historia más antigua del Tour, sino que vamos a hablar de un periodo en el que la carrera busca un dominador que parecía incluso haberse acostumbrado a que de tanto en vez apareciera un corredor que durante varios años dominaba la carrera, y mientras esperaba, pues surgen, bueno, pues cosas llamativas. Y empezamos, ¿no?, con el hombre que le gana ese Tour de Francia diseñado como homenaje a Miguel Indurain, ese Tour de Francia de 1996, que llegaba incluso, ¿no?, unas etapas a Pamplona para que se reconociera lo que había significado para la carrera de Indurain, y que es Bjarne Riis, ¿no?, un corredor danés en que lograba así el mayor éxito de su carrera, muy apoyado por Jan Ullrich, que sería una figura también muy importante. Ese sí que, de alguna manera, estaría presente en la siguiente era que estaba por venir, no así los demás. Y Bjarne Riis, pues un corredor también, ¿no?, con ese aspecto ya envejecido desde el primer momento, con esa apariencia, ¿no?, de sufrir y de haber ganado ese Tour de Francia casi en el tramo final, porque a Ullrich le dijeron que parara, ¿no?, sobre todo en esa contrarreloj, pues que no se lo llevara, que no apurara las opciones de su líder, que ya tendría más opciones. Las tendría, pero no serían así. Y es que es un personaje que da mucho juego, el de Bjarne Riis, por todo lo que ha sido en el ciclismo y durante tanto tiempo.
A mí sobre todo me sorprende de... Luego me explicarás el por qué viene esto del apodo de Mr. 60, el águila de Ernin, también apodado así. Me sorprende de su longeva carrera, porque estamos hablando de que desde el 86 hasta el 99 estuvo montado en una bicicleta.
Sí, y llega, como decimos, en el tramo final, ¿no? Ya en su época en Telecom, cuando llega ese éxito, pasa por equipos, bueno, pues que han tenido su hueco en la historia, no siempre por razones positivas, como el Ariostea o el Gewiss, ¿no? Tanto se habla de esas exhibiciones colectivas. Y es un corredor que aprovecha muy bien ese final del mandato tremendo que había tenido Miguel Indurain en el Tour de Francia, y que sobre todo se apoya en un equipo que iba a ser uno de los grandes equipos de las siguientes décadas, como lo fue el Telecom. Lo de Mr. 60% es una de las historias más representativas de lo que era el ciclismo por aquel entonces. Un ciclismo en el que empezaban a aparecer, o habían aparecido incluso esos doctores estrella, donde muchas veces se hablaba incluso con una candidez que ahora asombra de dopaje en los medios de comunicación, quizá no enfocándolo de esa manera, pero se hablaba de médicos y de cómo podían ayudar a mejorar a los ciclistas. Y en el caso de Bjarne Riis, ese 60% hace referencia al hematocrito, que se dice que lo llegó a tener en aquellos años en un 60%, algo pues impulsado evidentemente por el dopaje, por el EPO. De hecho, se dice que más o menos lo natural es tenerlo en torno al 40%. Estamos hablando de una desviación muy importante. Y posteriormente, cuando la sustancia no se podía, es decir, la sustancia no se podía detectar, y eso era un problema. ¿Por qué? Porque tú podías intuir que alguien estaba rindiendo pues con unos rendimientos que encajaban perfectamente en el consumo de esa sustancia dopante. Podías incluso encontrar ciertos valores que servían de explicación, pero no podías detectar la sustancia. Y todavía por aquel entonces no se habían establecido los límites, que llega un momento en que la Unión Ciclista Internacional, bueno, pues decide de una manera un tanto llamativa establecer un límite de 50%, que era también más alto, como decíamos, de lo que se considera normal. Y entonces, a partir de ahí, el que se pasara del 50% se entendía que había recurrido a una sustancia y podía ser sancionado. Ahí todavía no, de ahí lo del 60%, que bueno, nunca ha quedado claro si llegó a ese nivel o no, pero que tenía un hematocrito altísimo y que sería un valor que después aparecería, ¿no?, en otros casos y ligado con otros deportes, pues bueno, es muy llamativo de lo que era, como digo, ese Tour de Francia y lo que era ese ciclismo en el que, bueno, pues casi se vivieron años de auténtico salvaje oeste, con menor ocultación incluso, diríamos, que otros que vendrían después, en los que también el consumo de sustancias estuvo muy extendido, pero hubo un intento de mantener la fachada.
Sí, después podemos decir que las autoridades se pusieron un poco las pilas, tratando de evitar pues que ese secreto a voces, que era el dopaje prácticamente masivo, pues llegara también para estropear la salud. Es que cuando me dices lo del EPO, los que hemos, por desgracia, convivido con ello por enfermedades, a mí se me ponen los pelos de punta, los pocos que tengo, porque alucino, porque esto realmente, cuando hablamos de que el deporte no es saludable, es que es la constatación de que además tratas de llegar a unos límites que van muy por encima de lo que es la salud de la persona, más que el deportista.
Y estamos hablando de un Tour de Francia precaso Festina, que llegaría también en esta época que estamos analizando, en el año 1998, cuando, bueno, pues es uno de los tours más extraños que se recuerdan. Pero, como digo, Rhys aprovecha muy bien ese momento y es él quien queda para la historia como el hombre que pone fin a la era de Miguel Indurain. Uh-huh. Y a partir de ahí, la carrera del Navarro, pues que se termina, como ya contábamos en el episodio anterior. Y es muy llamativo que el corredor que, bueno, pues está como gregario y al que se entiende que, bueno, que no se obsesione, ¿no?, con ganar en ese año 96 porque tendrá otros por delante, es Jan Ullrich, un corredor alemán que va a ser después protagonista del Tour de Francia durante muchos años como el pulidor, vamos a decir, de la era de Lance Armstrong, ¿no?
Es cierto, del este de Europa.
Claro.
Esto sí que era una novedad también.
Sí,
claro, este de Europa, venimos de una época de la que venimos, ya no sabemos, dopaje masivo en la RDA, y este chico pues viene de ahí.
Sí, eso es, y está enrolado en el Telecom, el gran equipo alemán, el que sería el gran equipo de su carrera, aunque luego pues él tiene otros pasos, como por ejemplo con el Bianchi, y logra la victoria en ese Tour de 1997, lo hace además bueno, pues con un margen enorme, imponiéndose a Virenque, que había sido tercero en ese año anterior, habían hecho primero y segundo en el 96, Rhys y Ullrich, y luego Virenque había sido tercero. Virenque que escala un poco más, pero la diferencia se va por encima de los 9 minutos, era la diferencia más grande obtenida desde Fiñón en el 84.
Virenque,
era un corredor llamado a dominar.
Virenque que era el escalador, ¿no? El
claro.
Que lo sufría en el llano y sobre todo en las contrarreloj, y estos dos monstruos que en la lucha contra el crono eran muy, muy fiables.
Sí, que luego tuvo ya una, bueno, pues después del caso Festina, en el que él corría, Virenque, luego sí que tiene una aparición ya más veterana en el Tour de Francia, como un corredor que luchaba siempre por el maillot de la montaña, las etapas. Bueno, pues también eso estuvo muy presente. Y Ullrich, como digo, gana con un margen tan importante que se entiende que, bueno, pues Pantani hace tercero. Y se entiende que va a ser para él, ¿no? O sea, que él va a ser el gran dominador, que va a ser, pues no sé si el siguiente Indurain, que podía ser, porque era un tipo grande, era un tipo que croneaba muy bien, se pensaba que podía hacerlo, pero luego pasa lo que pasa. ¿Qué pasa primero? Pues que en el 98 aparece otra figura también de la que podríamos hablar horas y horas, como es Marco Pantani, ¿no? Aparece, ya había aparecido en el podio, pero quiero decir que aparece para robarle esa victoria en el Tour de Francia.
Y el corazón de media Europa.
Claro.
Porque el pirata es que era muy especial.
Era una gran personalidad, efectivamente. Y era un tipo que ya desde el principio tenía una aura trágica, ¿verdad? En su manera de atacar, en su manera de moverse en la bicicleta. Incluso su look tan alejado, ¿no?, de lo que ya podía ser el estereotipo de un deportista profesional a finales de la década de los 90, donde los deportistas eran ya, en cierto sentido, iconos pop, y su manera de correr y su manera de lucir se parecía más a la de aquellos antiguos sufridores, aquellos antiguos escaladores que coronaban las primeras cimas del Tour de Francia. Y tuvo aquí pues el gran éxito, ¿no?, de su trayectoria en el Tour de Francia. Ullrich, que cosechaba su tercer podio en 3 años, pero era su segunda posición también. Y aún así, bueno, pues entendía que, bueno, podía ser algo que se regulase durante los años, sobre todo, ¿no? Pues si él era capaz de abrir esos huecos en la contrarreloj. Pero claro, a partir de ahí todo cambiaría y las vidas de estos tres corredores, es curioso, que sí que tienen ese aura trágica. Pantani termina como termina, ya compitiendo los últimos años como un juguete roto, hasta esa muerte por sobredosis en Rimini, muy bien pues recogida, ¿no?, en esa bonita canción de Les One Pass. En el caso de Ulrich, es un corredor que nunca llega a cumplir con ese destino que se decía del ser el gran dominador del Tour de Francia, porque al año siguiente, y esto ya lo trataremos en profundidad, aparece Lance Armstrong, con todo lo que eso significa, y con todo lo que significa también para él después, porque él, de alguna manera, queda borrado, ¿no?, de la historia del Tour. No es un villano lo suficientemente interesante como para aparecer en las mil y una biografías que sigue teniendo a día de hoy Armstrong, pero se entiende que es un señalado, porque él tampoco, él, a lo largo de su carrera, tiene asuntos relacionados con el dopaje, y además tiene problemas relacionados también con el alcohol y con las drogas recreativas que le llevan a pasar por momentos muy oscuros, por problemas de salud mental graves, y que marcan lo que iba a ser sobre todo los primeros años de su época postciclista. Y el único que permanece, curiosamente, durante mucho tiempo en el mundo del ciclismo es Bjarne Riis. Y permanece además, a pesar de que luego llega una confesión de dopaje, ya muchos años después, y como suele ser habitual cuando aparece un libro que le señala. Aquí no funciona lo que se decía antes en España de si quieres ocultar algo, ponlo en un libro.
En este caso ya hay confirmación y entonces claro.
Pero él, a pesar de todo lo que se dice, y bueno, de la barbaridad que eran aquellos años, permíteme una anécdota que es... claro, lo que hacía tener el hematocrito tan alto era que la sangre era espesa, era chapapote casi.
Sí, sí.
Que de hecho hay corredores que tienen que pasar por intervenciones para mejorar el flujo sanguíneo, por obstrucciones de las venas. Se dice también que había momentos en los que corredores que estaban haciendo un ciclo importante de EPO tenían que ponerse el despertador en mitad de la noche para hacer ejercicios, para no quedarse en la cama.
Sí, para la coagulación.
Claro, claro. Para no quedarse en el sitio, para que pudieran despertarse al día siguiente. Esto, o sea, hay que entender también qué mundo y qué visión de la competición había que tener para que eso se aceptara como algo prácticamente normal. Porque esto no eran excepciones. Es que era algo asumido por muy buena parte del pelotón. Y, claro, él posteriormente, ya en 2007 sale el libro, él acaba admitiendo todo, pero sigue siendo una presencia muy importante en el mundo del deporte. Él está en el famoso CSC, el equipo en el que, por ejemplo, pasan los hermanos Schleck en un momento dado, por el que pasa también Carlos Sastre, creo que es el director de Carlos Sastre, de hecho, cuando gana el Tour de Francia. Él después, en esa evolución del equipo, el Saxo Bank y el Saxo Bank Tinkoff, es director de Alberto Contador. Y él además es también asesor en los últimos años del NTT, que era lo que había sido el Kubeka en los últimos años antes de su desaparición. Y estamos hablando de 2020. Es decir, él aguanta mucho en el mundo del ciclismo, a pesar de que otros, pues con casos similares, habían quedado de alguna manera proscritos, ¿no?
Sí, para evitar... señalados y... Yo sigo dándole muchas vueltas, ¿no?, a la época y volviendo a los recuerdos que de mis vivencias personales con Jan Ulrich y esos sobrepesos con los que llegaba a cada inicio de temporada, Mallorca, etcétera, con las fiestas hasta última hora. Recuerdo perfectamente leer The Bild, sí, en zona costera, ¿no? Que siempre aparecía, sí, en portada con chicas, sobrepasado por el alcohol y por las drogas. Y un ciclista que realmente, pues seguramente hubiera sido un referente, pero...
Qué capacidad, ¿no?, además en ese contraste con Armstrong, para subir sentado, cómo eran tan diferentes, cómo era un tipo grande para los, evidentemente, los patrones del ciclismo profesional, y entonces verle subir sentado era también un espectáculo en sí mismo. Hay un libro fantástico, Daniel Frío, sobre la figura de Jan Ulrich, que salió en 2021 o 2022, por ahí, ojalá, ¿no?, que sea traducido, porque merece mucho la pena. Le hemos tratado de convencer, ¿no?, en alguna ocasión cuando hemos tenido oportunidad de partir con él, con Daniel Frieve, para que se traduzca ese libro, que merece francamente la pena y que entra además a esa parte personal, a entender qué es lo que le llevó a tener esa concepción también de la competición, como pues bien decías, ¿no? Venía de la cultura de la Alemania del Este, con todo lo que eso marca, con lo que supone hacerse hombre, ¿no? Es decir, en la Alemania del Este en los años 90. En un momento de un cambio también, en el que incluso comprender el mundo de tu alrededor era ya una tarea bastante difícil para un joven de veintitantos, como para encima añadirle esa, bueno, pues tarea de ser el gran símbolo de un país recién prácticamente reunificado. Uno de los grandes símbolos ciclistas.
Me gustaría que los más jóvenes, las más jóvenes que escuchen nuestro podcast o nuestro Oye Cómo Va, sean conscientes de la época que se está viviendo. Porque hablar de sustancias prohibidas ahora mismo, uno dice, pero ¿por qué no les controlaban más, no? O chicos que venían del este de Europa, hay que saber que estamos hablando del muro de Berlín y de todo lo que significaba vivir al este.
Sí, que ha habido programas de dopaje de Estado, no solo en ese lado del muro, pero sí que han quedado, como se suele decir, ¿no? La historia la escriben los vencedores y, por tanto, son esos los programas en los que más énfasis se ha puesto. Pero ha habido, cuando ha habido grandes eventos, programas, bueno, pues que si quizá en ese momento no podrían llamarse dopaje de Estado porque las normas y los códigos que manejábamos eran diferentes, desde la perspectiva del hoy, a todas luces eran programas de dopaje de Estado, ¿no? Yo creo que de esto no queda ninguna duda. Entonces, por eso que son tres personajes tan representativos de lo que fue aquella época, por bueno, la manera en la que ambos ganan ese Tour de Francia, ambos ganan un Tour de Francia, los tres ganan un Tour de Francia, pero luego tienen destinos muy distintos, a pesar de que las prácticas no eran muy diferentes. También quizá pues tiene la parte de la propia personalidad de Rhys, que quizá habiendo caído en esas prácticas de dopaje se supo mantener alejado de otras. Y esto también puede explicar su longevidad en el deporte. La carrera de Ulrich también fue larga, pero luego su vida personal pues le ha llevado por otros caminos, ¿no? Hay que decir del pirata, que sí que es un icono, ¿no? Y se ha visto con otros, con Frank Van den Broek, que yo siempre recomiendo libros, pero recomiendo mucho el libro, ¿no? De Andy McGrath sobre la figura de Frank Van den Broek, Dios ha muerto. También para entender otro corredor con un, pues vamos a decir que es un poco el Marco Pantani belga, ¿eh? Corredor de otro tipo de carreras, pero que tiene un destino muy parecido, un final terrible, sórdido y marcado por una admiración de los aficionados, que después, en el momento que empiezan a salir también pues las cosas más negativas, le dan un poco la espalda. Es verdad que con Pantani nunca se le llegaron a dar, seguramente también por el carácter italiano tan tendente, ¿no? a esas pasiones tan encendidas, y Pantani fue un símbolo hasta el final, de ahí que se le llorara tanto.
Yo quería incorporar, ya sé que no sé exactamente figura Tour de Francia, ¿no? Pero hablando de esas dificultades, a Chava Jiménez.
Claro.
A José María Jiménez. Por las circunstancias también en las que tuvo que sobrevivir, porque es una persona que, por desgracia, convive con un entorno brutal en medios de comunicación, con una presión bestial de equipos ciclistas y de poderes fácticos mediáticos también, y estas eran personas, ¿eh?
Sí.
Eran personas, ¿eh? Y juguetes rotos, y había que dar pedales. Además, y había que entrenar, había que dejar de comer.
Sí, sí, y en el caso de Chava incluso, ahora nos puede llamar la atención, porque ves, pues, por ejemplo, mucha gente que es landista, ¿no? Y que es landista desde muchísimos puntos, ya no te digo del Estado, sino del mundo. Pero en el caso de Chava Jiménez hay una utilización política también de su figura como una contraposición a gente, por ejemplo, como Abraham Molano, ¿no?
Sí.
Y se generan, claro, esas dos figuras que no podían ser más antagónicas. Chava, que era como un volcán, pero que explotaba cuando quería. Olano, consistente, el perfil de Vasco Seriote, frente a un Chava Jiménez muy echado para adelante y que, bueno, pues era un escalador también de grandísimas capacidades cuando él quería. Y se juntan, como bien decías, todos los elementos, ¿eh? El entorno, los problemas de salud mental y un final terrible.
Oye, que este capítulo me está quedando un poco dolorido, ¿eh?
Claro.
Porque sí que son figuras. Sí. Claro, es que además las que vives en primera persona, que seguramente como te pasa a ti, claro, ¿no? En un poco más cercano, esas personas que las veías con ¿Por qué no decirlo? Sí, para mí eran personas súper respetadas, respetables, eran unos iconos para la gente que empezamos en el mundo del periodismo. Y de repente, luego ver que son juguetes rotos, que dos se suicidan, que otro acaba con unos problemas gravísimos de salud. Dices, pero que no quiero buscar responsables, porque esto ya ha pasado 50 años casi, podemos decirlo. Claro. Pero alguien debería de darle, decir, oye, que sí, yo fui uno de estos especímenes que traté de mejorar el rendimiento, y lo que conseguí fue todo lo contrario, estropear la vida.
Claro, y además, yo creo que la luz que se proyecta sobre estos años, y en el capítulo siguiente hablaremos de Armstrong, y va a ser un tono quizá menos dramático, porque Lance Armstrong está vivito y coleando con su podcast y todo esto,
sí,
pero también pues una luz muy oscura. Tiene que ver con que esta es la época que el ciclismo ha utilizado, habría que ver de manera más o menos justa, pero que ha utilizado como la base para la nueva era. Como el terrible, si no podía ser un buen ejemplo esta época, era una terrible advertencia lo que podía pasar.
El embrión de lo de después.
Claro, entonces es cierto que el enfoque que tenemos hacia toda esta era post-Indurain y hasta... que se prolonga mucho, porque yo creo que habría que hablar hasta que termina el caso Lance Armstrong y se cierra y se revisiona toda esa época. Ese ahora mismo es la base sobre la que se ha construido el presente del ciclismo y los nuevos iconos jóvenes con, bueno, pues una actitud más ofensiva pero también más limpia, con un enfoque muchas veces también por parte de los equipos en los datos, en la nutrición, en la elección de los momentos en el calendario, ¿no? Y por eso seguramente también tendemos a mirar atrás como con cierta pesadumbre, porque es lo que ha construido lo que hay ahora. Y es una de que miremos hacia atrás y nos horroricemos, es parte de la base que sostiene que veamos el ciclismo de una manera más positiva en el día de hoy. Algo que le cuesta todavía a mucha gente y que va a ser un proceso muy largo, y que hay figuras que sí que tienen, yo creo, esa capacidad para venderlo. Pero claro, hablando de historia del Tour y hablando de historia del ciclismo, hay que entender que todo lo que pasa entre, vamos a decir, 1990, desde los 90, ya sabemos que Indurain queda más limpio, pero desde el 95, vamos a decir, hasta 2010, todo eso ha hecho que el ciclismo tenga un equilibrio súper frágil y que está a un escándalo individual de perder a mucha gente y perder a muchos patrocinadores.
Sí, sobre todo...
todo lo que tiene detrás.
Si pierdes el patrocinio, se nos va al garete todo. Pero bueno, había que contar esta historia.
Claro,
había que contarla. Es. Espero que os haya gustado. La siguiente es Armstrong, que aquí hay muchas más cosas. Desde una cantante fantástica que habrá que escuchar.
Eso es.
Que fue su mujer. Y bueno, pues todo lo que me movía este yankee un tanto especial. Beñat, hasta la siguiente. Venga.
Hasta la próxima.